L'entrevista.
Amb un títol reivindicatiu, La hija de la frontera va ser guardonada amb el Premi Minotauro 2023 pels temes, per la lluita i per les idees que explora i que són de tanta actualitat. Per conèixer millor la seva obra, la que és la seva segona novel·la, parlem amb Asier Moreno Bizuete. Asier, bienvenido al Quiméric.
Muchas gracias, de verdad, Iker, un placer estar aquí.
En La hija de la frontera, Hilda es la protagonista, ¿no? Se enfrenta a muchas decisiones. En muchos casos no siempre toma el camino correcto. ¿Quisiste hacer un personaje humano ante todo?
Claro que sí, esa es la intención. Cuando me dicen que escribo Grindr o me han catalogado como Grindr, a mí me cuesta enarbolar ninguna bandera, pero digo que sí porque creo que el Grindr es una manera de llevar la fantasía a un terreno más humano, a un terreno, no me gusta decir de grises, pero sí de blancos y negros, de las dos cosas a la vez. Entonces sí, mi intención era crear un personaje de carne y hueso, un personaje con el que nos pudiésemos ver todos y todas reflejados.
Claro, con sus frustraciones, con sus dudas, ¿no? Quizá con, bueno, que huir de esa idea de héroe que tan manida tenemos.
Bueno, es que creo que la palabra héroe es como la palabra utopía. Es un camino quizás a seguir, Hilda lo intenta, por lo que su padre le contó, por lo que ella quiere hacer en el mundo. Hilda intenta seguir ese camino. Creo que en el fondo todos y todas intentamos seguir ese camino. Todos tenemos un camino del héroe que recorrer hacia adentro, ¿no? Y Hilda lo va a tener que recorrer. No siempre es fácil, menos en situaciones complicadas. Yo creo que todos somos capaces de matarnos por el último mendrugo de pan, sobre todo si tenemos que alimentar a alguien que queremos. Entonces, ante esas situaciones es cuando es verdaderamente difícil elegir el camino correcto.
Y justo por esas personas que queremos, ¿no? Este libro habla mucho de familia, de la familia que nos toca nacer, pero al mismo tiempo de la familia que nosotros mismos escogemos. ¿Era importante, era un requisito destacar esta familia encontrada?
Sí, sin duda alguna. Esta novela, cuando empezó el germen de la idea, que siempre empieza, ¿no? Antes de ponerte al ordenador, yo tenía claro de que quería que fuese una historia paterno-filial. En un principio era la historia de un hijo y de su padre, pero en cuanto me puse delante del ordenador, no encajaba, y ya el primer día Hilda apareció, Hilda se apoderó de la novela y fue la historia de una hija y de su padre. No solo es eso, como bien dices, sí que Hilda crece en un entorno muy familiar, tanto por su padre como por su maestra, como por los huérfanos de su padre, que son casi sus tíos o sus hermanos mayores. Pero luego Hilda se encontrará a otros personajes en el camino que la marcarán como los otros marcaron a su padre. Es un reflejo continuamente esta novela del antes y el después. Y por lo tanto, sí, es una novela sobre la familia, sobre todo. Creo que buscar esa familia, ese hogar, esa tribu, es algo que necesitamos incluso.
Una de las cosas características de La frontera, y que creo que te habrán destacado mucho, es el dialecto que se utiliza, ¿no? Es muy distinto al nuestro, pese a que tiene ciertos dejes que nos recuerdan al nuestro, ¿no? Dime, ¿era tu manera de remarcar que el lenguaje construye el mundo?
Por supuesto, mira, nunca me la habían preguntado tan directamente y me gusta responder que sí, porque sí que me habían preguntado sobre el lenguaje, pero nunca tan directamente, así que gracias por eso. Yo cuando, no sé qué edad tendría, me puse ante el libro de La naranja mecánica y empecé a escuchar palabras como drugos, dije, wow, estoy en un mundo nuevo, no te hace falta nada más, al principio no entiendes, es todo confuso, pero te das cuenta de que es un mundo distinto al tuyo simplemente por la manera que tienen de hablar. También China Meville, el Embassy Town, son muchas las influencias que solo con unas poquitas palabritas ya te hacen cruzar a otro universo. Y esa era mi intención, componer un lenguaje distinto, llevarte a otro lugar desde la base. ¿Y qué más base hay, no? Que cómo nos comunicamos. Igual hace miles de años no era tan importante el lenguaje, pero era el lenguaje, lo es todo, son los símbolos, son cómo pensamos. Así que sí, la respuesta es sí.
De hecho, incluso cuando estábamos comentando para hacer la entrevista, has utilizado tu propio dialecto, ¿no? Tu propio lenguaje, ¿lo has incorporado en tu día a día?
Sí, lo he incorporado, por supuesto, entre los míos y entre mis lectores constantes, ese lenguaje lo utilizamos, pero es uno de los mayores regalos que he tenido, que me ha dado la vida al escribir y al conseguir publicar esta novela, que es que son muchos ya los que incluso cuando me entrevistan o me los encuentro o vienen a que les firme un libro, me llaman frae o me dicen que el polvo te sea dulce, y de verdad, parecerá una tontería, pero es uno de los mayores regalos que me he llevado.
¿Y cómo fue el proceso de partir de un mundo real, porque parte de nuestro mundo, a un mundo completamente desértico? ¿Cómo evoluciona ese lenguaje?
El, Si hablamos específicamente sobre el lenguaje, yo tenía una idea de crear algo. Era una pregunta, todo empieza con una pregunta, ¿no? Y yo me hice una pregunta: ¿cómo sería en un mundo dentro de mucho tiempo, en un mundo globalizado, cómo derivaría el lenguaje, ¿no? Y de ahí quizás palabras como Frey, que podían venir de Friend en inglés, pero también un lenguaje de poblaciones aisladas, de uh-huh. poblaciones que están separadas, y de ahí quizás ese retroceso a gente que me ha dicho, ¿es Babble? Digo, no, no es Babble, quizás es algo más medieval, es una mezcla de todo, y sobre todo me gusta decir, sé que necesitamos las comparaciones, pero no hace falta comparar, es el lenguaje que tienen en después de aquello. Uh-huh. Y al principio sí que hay un trabajo racional, pero luego hay un trabajo mucho de dejarte sorprender por los personajes y cómo hablan. Fueron los mismos personajes los que me enseñaron ese lenguaje. Uh-huh. Por supuesto que luego vuelve lo racional y hacer montones de diccionarios, de mapas, de esquemas, para que todo encaje. Pero hay que dejarse sorprender, creo yo.
Madre mía, no me quiero imaginar lo que es explorar tus archivos del ordenador. Uno de los protagonistas que también destacas mucho en esta historia es la guerra. No tanto la guerra como tal, sino el contexto que la determina, ¿no? Sus efectos. ¿Por qué quisiste abordar la guerra desde esta vertiente?
Mira, la guerra es la primera palabra de la novela. Yo tenía muy claro de qué se iba a ser el contexto. ¿Por qué? Porque creo que la fantasía o la ciencia ficción permite hablar de temas del mundo real con mayor libertad. Y yo quería hablar de lo que nos convierte la guerra. Yo, por suerte, no he vivido en la trinchera, no he vivido la guerra de cerca, pero creo que en el mundo globalizado que vivimos, iba a decir y más en estos tiempos, pero ha sido siempre, el ser humano ha vivido, por lo menos desde la historia, la prehistoria no tenemos datos, ha vivido acompañado con la sombra de la guerra. A veces tengo la sensación de que la paz solo es un descanso de la guerra que hemos tenido desde que la civilización existe. Porque por desgracia es así, siempre, mira, los Humming decían, los necios llaman paz al simple alejarse del frente. La guerra está por todas partes. Y yo quería poner a unos personajes que intentasen comportarse, que intentasen elegir el camino correcto uh-huh. en situaciones difíciles. Y la guerra es una situación horrible. Entonces, sí, quería que se fuese la primera palabra y quería que fuese un protagonista, como tú has dicho.
Claro, porque entiendo que los personajes que aparecen, de hecho, están muy determinados por la guerra, la propia Hilda, Rosamía. Son personajes que esa idea de antihéroe quería reflejarla precisamente con ese contexto de guerra para mostrar que esto es lo que provoca en las personas.
Quiero creer que lo peor de la vida también nos puede convertir en personas mejores. Creo que Hilda es el camino que hace todas esas polaridades entre antihéroe y héroe. Creo que podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Antes he hablado de blancos y negros y de grises y me dicen, tu mundo son personajes grises. Yo creo que no, creo que son blancos y negros a un tiempo. Creo que la vida es lo suficientemente complicada como para que podamos ser buenas y malas personas a un tiempo. Y eso es, por supuesto, están puestas en este contexto por eso, porque quería hablar de la guerra, sí, pero quería hablar de cómo reaccionamos ante lo brutal. Ha habido gente que me ha dicho, qué bien defines las escenas de acción, lo mejor, las escenas de acción, incluso que les ha encantado. Y mi idea no era esa. Si yo pongo las escenas de acción de manera brutal, de manera explícita, es porque quiero que causen repulsión. A mí me escriben, a mí me causan repulsión cuando las escribo. Y creo que todos mis personajes pagan un alto precio cada vez que deciden que la guerra o la violencia es el único camino que les queda.
Siguiendo por esta línea, en la novela dices que los nombres tienen poder, que son como hechizos. Hilda al principio, ¿no? Se cambia el nombre a una máscara de guerra, por así decirlo, ¿no? A la Astilla. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué infundir poder en un nombre falso?
Pues mira, efectivamente creo que las palabras tienen un poder inmenso. Hablábamos antes de los símbolos. Y de alguna manera, la Astilla y antes su padre, la Cruz, tienen que convertirse en símbolos para algunas personas. La Astilla no es un nombre que ella elige, es un nombre que le ponen por ser hija de quien es. Y luego ella carga con ese nombre, con esa responsabilidad. Creo que podríamos irnos a los superhéroes de los tebeos, pero en cierta manera es lo mismo, ¿no? Ese nombre también es una máscara, es un símbolo, es algo por lo que vas a tener que vivir toda la vida si quieres seguir llevándolo. La cruz, no sabemos cómo le pusieron el nombre, pertenece al pasado, no es algo que se cuente, pero seguramente es un nombre que tampoco le pusieron a él. Muchos nombres que han pasado a la historia, muchos apodos, no son nombres que se han puesto esa gente, esos héroes o esos villanos, o héroes y villanos al mismo tiempo, sino que son lo que la gente espera de ellos. Y esa mochila, cargar con eso, creo que en este libro se cuenta bien también lo que supone.
Y partiendo de esta magia, ¿no? Es uno de los grandes pilares de la historia. La Sagrada es un sistema de magia, debo decir complejo, pero... A ver, al principio confieso que me costó, pero luego entré y entré de lleno. Tiene mucho de esoterismo, tiene mucho de tradición, ¿no? Una magia que podríamos decir de subconsciente. ¿Quisiste recrearla basándote en eso, en esa magia de subconsciente, ¿no? Como que la frontera es un lugar que invita a creer.
Sí, claramente aquí se habla directamente de dos mundos paralelos, el mundo cuerpo y el mundo sombra o el mundo espejo. Uh-huh. Y el mundo sombra y el mundo espejo, así como el mundo cuerpo es el mundo que tocamos, que olemos, que sentimos, el otro es el mundo de los sueños, el mundo de las ideas. Sí que creo, es una opinión y puedo estar totalmente equivocado, que pescamos las ideas de un lago primigenio, de un imaginario colectivo, como le llamaba Jung o como le quieras llamar. Y sí que creo que en un mundo en el que los mundos, valga la redundancia, han chocado, creo que esos límites estarían más separados. He querido hacer una magia, dentro de lo que cabe, realista, una magia en la que yo pueda creer, basándome en cosas del esoterismo, como bien dices, quizás Hermes Trismegisto y su Kybalión es una de las mayores referencias, pero bueno, las influencias, como me dicen siempre, estás influenciado en esto, en lo otro, son miles. He devorado muchas historias en todos sus formatos, en papel, en pantalla, en mando de videojuego. Entonces las influencias yo no niego ninguna, no tengo ningún miedo porque me digan es que esto se parece mucho a esto. Ojalá, quiero que he absorbido todo eso, es lo que yo soy. Y yo quería hacer una magia en la que me sintiese cómodo. Por supuesto, solo te he enseñado, como hablábamos un poquito antes de la entrevista, de la punta del iceberg de lo que es la magia. Si enseño las puntas del iceberg en esta novela es porque quiero causaros curiosidad. Uh-huh. Y también porque a mí cuando leo una novela me gusta quedarme con preguntas y juntarme luego con un amigo y con una amiga y estar hablando de esas preguntas durante horas.
¿Ha y hacer teorías.
Efectivamente, eso me encanta. Entonces, espero que hayáis disfrutado de la magia. Me dices que sí y es un placer, de la fechicería. Pero también os digo que os queda mucho por descubrir.
Eso suena muy bien. De hecho, una de las cosas que exploras en la novela, para contextualizar, son los momentos de antes, como unos flashbacks de Hilda en su momento de infancia, ¿no? Con su padre, con sus hermanos adoptivos, todos ellos. Hay mucha cotidianidad. Durante 7 años estuviste en los Pirineos, en una comunidad. ¿Esa experiencia te permitió trasladar ese día a día en esta parte de la novela?
Sí, sin duda alguna. La vida de la pequeña, primero la Vellada y luego la pequeña Vellada, que es donde la Cruz vive con sus huérfanos y con Hilda, tiene mucho de lo que aprendí de esa vida en comunidad. La vida en los montes a mí me cambió para siempre. Yo no sería quien soy sin esa vida. Esa vida creó una brecha, una bonita brecha, pero en lo que yo era antes con lo que soy ahora. Por supuesto que hay muchas cosas de aquello en mi novela, de la comunidad, sí, pero también de lo salvaje, de lo auténtico, de la naturaleza, ¿no? Recuerdo miles de momentos de silencios como solo la naturaleza puede darte, ¿no? Y esa autenticidad creo que se transmite también en los viajes que Hilda hace por el desierto. Pero la idea de comunidad, yo al final acabé marchándome por diferentes motivos, pero creo que es... Sigo creyendo que aunque sea difícil buscar esa familia, como hablábamos al principio, esa tribu, es lo que puede hacer que sobrevivamos en un mundo que quizá no es el mejor.
También en la historia haces mención de muchas mentiras. ¿Cómo de importantes son estas para mover a los personajes?
Pues creo que como escritor la mentira es una parte importante de mi oficio. Al fin y al cabo lo que hacemos es engañar a toda la gente que nos lee, ¿no? También hay algo de mucho auténtico. Vuelvo otra vez a lo mismo. A veces una cosa puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Hace poco escuché en una entrevista, creo que fue a Rodrigo Cortés, que él decía que todo es ficción. Desde el momento, no lo voy a decir como él lo dice, no tengo su vocabulario, pero desde el momento que algo pasa por un cerebro humano, todo es ficción. Todo es en cierta manera mentira, porque tú lo vas, la misma cosa que veamos tú y yo, la vamos a contar de manera diferente. ¿Qué ocurre? Hay muchas veces que una mentira, que un símbolo, un héroe, se convierte en una bandera o en una idea para muchísima gente. Y eso puede ser peligroso. Puede ser muy bonito, eso de juntarnos tantos bajo una misma bandera, pero puede ser también muy peligroso. Entonces, ahí, por eso quería yo hablar, igual que de la guerra, quería hablar de las mentiras, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado. Y cuando tengas una idea genial, a mí siempre me gusta decir de párate, da un paso atrás y pregúntate si esa idea que has tenido es tan genial. Atrévete a preguntarte, ¿no? Porque a veces tenemos demasiadas ideas geniales, creo yo.
Y demasiadas ideas que a lo mejor parten de una, de un referente, ¿no? Antes comentabas esos referentes que han ido nutriendo tu literatura y luego tus narraciones, ¿no? Conforme se lee, de hecho, se encuentran muchas referencias que puedes reconocer, por ejemplo, en ese cinismo y en esa realidad. Recuerda quizá a Joe Abercrombie o a Stephen Erickson. Incluso en la relación que tiene Hilda y Rosa Mía recuerda mucho a lo que decías de también con los mandos, ¿no? Pues recuerda a Joel y a Ellie en el videojuego de Last of Us. En la creación del mundo hay unos referentes, en los personajes tienes otros. ¿Fue deliberado o...?
No, no es deliberado. Mira, un amigo me dijo, tu palabra empieza con un diálogo y una palabra, o sea, tu novela, y es guerra, y una de Abercrombie, Tierras Rojas, empieza con oro. ¿Esto lo has hecho adrede? Digo, no, me encanta esa novela, me encanta Tierras Rojas, así que seguro que la tengo muy metida dentro. ¿Se parece la relación de Hilda y Rosa Mía con la de él y Joel? Puede ser, no es nada voluntario, pero sí te digo que The Last of Us 2, siempre lo diré, es para mí la mejor historia, ya no solo de los videojuegos, sino la historia que más me ha llegado dentro, la historia que más se me ha metido. Entonces, ¿hay de eso? Pues seguramente, por supuesto, haya mucho de eso. Pero no son muy pocas las referencias que pongo. Digo, venga, esto lo voy a coger de aquí y es voluntario. No, me dejo hacer. Cuando yo tengo mis esquemas y mis mapas, no están esas referencias. Pero quizás cuando transmito, cuando escribo, cuando conecto con el blanco, sí que esas referencias salen disparadas, ¿no? Es que es lo que soy. Todas esas historias es lo que soy, entonces es lo que escribo.
Durante todo el libro se hace mención al otro lado, a las armas de antes, ¿no? La frontera es algo difícil, podríamos decir, de definir, ¿no? Como lo que decías, un choque de realidades, de mundos. Hay mucho que yo creo que aún queda en el tintero. Entiendo que este será el único libro donde la frontera sea protagonista, ¿o habrá más?
Habrá más. Tengo muchas más historias en mi cabeza y prácticamente todas ocurren en el desierto. Sí que digo que la historia de Hilda, por el momento al menos, es una historia autoconclusiva y acaba aquí. Estos personajes tendrán que descansar y quizás en un futuro, quién sabe, el polvo acabe juntándoles. Pero de momento la historia de Hilda se acaba aquí. La frontera, todas esas preguntas que tienes son las mismas preguntas que se hacen los personajes de este mundo. Las personas de este mundo, ellos no saben lo que es la frontera. Ellos apenas sí saben que los mundos chocaron. Sabes que aparecen pedazos de otro mundo, de un mundo que ellos llaman antes de aquello. Uh-huh. Algunos de esos pedazos los aprovechan y otros de esos pedazos son peligrosos y pueden hacerte perderte en el desierto. Todas esas respuestas irán revelándose poco a poco, porque si no, igual me quedaría sin misterios que contar. Sin mentiras, como prefieras.
¿Cómo? Sin mentiras. Asier, muchas gracias por venir a visitarnos y por atendernos.
A ti, que de verdad que ha sido un placer. Siempre es un placer hablar de estas historias y joder, que de verdad muchas gracias por abrirme aquí el hueco y que de verdad espero que aquellos que se atrevan a, pues yo qué sé, a meterse en las aventuras de la buena de Hilda la disfruten tanto como la he disfrutado yo.
Que el polvo te sea dulce.
La misma gracia te deseo, Frae, que el polvo te sea dulce.